Muy bien, hermano. Vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana, porque ya el tiempo apremia. Hebreos capítulo 11 en esta mañana. Vamos a continuar con nuestras enseñanzas de este capítulo maravilloso, que es un capítulo cargado de verdades y de buenos ejemplos para nosotros seguir. Y en esta mañana vamos a hablar de Abraham, y específicamente Abraham el peregrino. Digo específicamente porque Abraham es elogiado más de una vez en este capítulo por la gran fe que él tenía, hablando de diferentes eventos de su vida. Pero Hebreos 11, versos 8 a 10, que tiene que ver con la peregrinación de Abraham. Dice en Hebreos 11, 8 a 10, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Oremos, Padre Celestial, damos gracias por esta mañana que nos has dado, gracias por el desayuno de varones, la enseñanza de tu Hijo. Te rogamos, Padre, que puedas bendecir esta escuela dominical, bendice la enseñanza, bendice nuestro estudio de las Escrituras, que siempre, Señor, tu Santo Espíritu nos dé entendimiento para poder entender bien lo que está escrito y después hacer la aplicación personal para nosotros. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el Padre es uno de los personajes centrales del libro de Génesis, pues desde el capítulo 12 a 25 de Génesis encontramos a Abraham como el personaje central, pues aparte de Dios, por cierto. Él vivió un total de 175 años, nos dice en Génesis 25, verso 7, lo cual es una vida muy larga. Y la verdad, antes de su llamado de Dios en Génesis 12, no sabemos mucho de él, aparte de que él moraba con su familia en Ur de los Caldeos. Vamos a ir allá a Génesis 11 y ver unas cuantas cosas sobre la historia de Abraham antes de su llamamiento de Dios. Génesis capítulo 11 y versículo 31. Y podemos ver aquí de qué parte, de qué ciudad era Abraham con su familia. Génesis 11, versículo 31. Hermana Karina, por favor. Gracias, hermana. Vemos que Abraham con su papá y con sus hermanos y todos ellos vivían en la tierra de Ur de los Caldeos con su familia. Y como dije, es la primera vez que encontramos a Abraham en la Biblia. El siguiente capítulo ya es llamado por Dios para salir de allí, pero lo que vemos en otras partes de la Biblia es que la familia de Abraham eran idólatras. Y es lo que vamos a ver ahora en Josué 24. Josué capítulo 24. Y sorry, mi esposa puede leer el versículo 2 de Josué 24. Gracias. Lo que vemos es que los padres de Abraham, morando en Ur de los Caldeos, morando al otro lado del río, servían a dioses extraños, por eso decimos idólatras. Tenían sus ídolos, tenían su religión, eran politeístas, por cierto, tenían más de un dios. Y como suele pasar, un hijo enseña su religión a su hijo, desde su niñez. Ahora bien, cuando el hijo ya sea grande, va a decidir si eso es correcto o no es correcto. Y va a seguir la religión de sus papás o se va a apartar a otra religión. Entonces vemos a los papás de Abraham siendo idólatras cuando moraban en aquella tierra. Y parte de la razón por la cual Dios le mandó a salir de Ur de los Caldeos fue por eso. Pero vamos a hablar de eso en un momento. Algo maravilloso sucedió en la vida de Abraham cuando Dios le apareció y le llamó a salir de su tierra. Quiero que sepan, hermanos, que Abraham, el gran hombre de fe como lo conocemos, tuvo un inicio tal vez no ideal. Él no fue criado en un hogar cristiano, por decirlo de esa manera. Él fue criado en un hogar idólatra, un hogar de una falsa religión y dioses falsos, con dioses extraños, como vemos aquí. Pero tanto como Dios puede hacer aparecer la luz a una persona en nuestros tiempos, lo hizo con Abraham. Y el mensaje en el estudio en esta mañana, hermanos, acerca de Abraham el peregrino, El primer punto que vamos a ver es la jornada de fe de Abraham. La jornada de fe. Porque como usted bien sabe, el tema central de Hebreos capítulo 11 es la fe. Y la fe es evidenciada por las acciones de estos hombres y estas mujeres de este capítulo. Vamos a Hebreos 11, otra vez. Hebreos 11 y versículo 8. Hermano Papo, por favor, puede leer ese versículo. Muy bien, gracias, hermano. Parte de la jornada fue de Abraham fue el llamado. Porque dice que siendo llamado, el llamado de Dios, por supuesto. El llamado de Dios. No vemos el llamado específico en Hebreos capítulo 11. Eso está en Génesis 12. Pero basta con decir, hermanos, que el llamado fue un mandamiento. Lo cual vamos a ver ahora en Génesis capítulo 12. Génesis 12. Muy importante entender esto. Porque si Abraham es un ejemplo de un hombre de gran fe, y Abraham fue un hombre llamado por Dios, debemos estudiar un poquito lo que fue este llamado. Génesis 12, versículo 1. Hermana Denise, por favor. Amén, gracias, hermana. Lo que vemos, hermanos, es que el llamado fue un mandamiento, decimos un imperativo. ¿Cómo lo sabemos? Por la palabra clave en Génesis 12, verso 1, que dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Todos sabemos que eso es un mandamiento, es un imperativo. No es una sugerencia, no es si tú quieres, es hacerlo. Hacerlo, y debe de hacerlo. Vete. Ahora bien, hermanos, el llamado de Dios era un imperativo e implica la posibilidad del recipiente, cumplir lo que le fue mandado hacer. ¿Por qué lo digo? Porque si Dios da un mandamiento, Él sabe que somos capaces de cumplir lo que es el mandamiento. De otra manera, no tiene sentido el mandamiento. Miren muy bien, hermanos. El llamado de Dios para Abraham era, vete de tu tierra. Dios mismo sabía que Abraham tenía la posibilidad de cumplir lo que él fue mandado a hacer. Y este es un patrón que vemos por toda la Biblia. Cuando Dios manda hacer algo, o cuando Jesucristo manda hacer algo, adentro de ese imperativo está la implicación de que aquel que escuchó el mandamiento puede cumplir con lo mandado. De modo, cuando vemos el mandamiento de Jesús en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, que dice, arrepentíos y creed el evangelio. Ambas palabras son imperativas, hermanos. Son mandamientos. ¿Qué implica? Que el que está escuchando tiene la capacidad de hacerlo. De otra manera, no tiene sentido el mandamiento. Así que entendamos, hermanos, que el llamado de Abraham involucra un mandamiento. Pero vayan a Nehemías 9 ahora. Porque otro término que encontramos en este acerca del llamamiento de Abraham, que él fue llamado por Dios, y Nehemías 9, verso 7. Hermana María, por favor. Gracias, hermana. Cuando Nehemías habla de Abraham, lo habla el hombre escogido por Dios. Tú escogiste a Abraham. Eso es cierto. Dios le apareció a Abraham y le dijo, vete de tu tierra. Le dijo a Abraham específicamente, no fue un mandamiento para toda su familia, no fue un mandamiento para todos sus contemporáneos, sino para él mismo. Así que el mandamiento fue específico. Y debemos entender esto cuando leemos la palabra de Dios. Hay mandamientos específicos y hay mandamientos generales. Si nosotros tomamos un mandamiento específico que era para otra persona y lo aplicamos para nosotros, podemos caer en gran error. Les cuento. Érase una vez, yo sé que a veces las cuentas comienzan así, pero es una historia verdadera. Un muchacho me dijo que él vivió y estaba viviendo en fornicación porque Dios le había mandado al profeta Oseas casarse con una mujer adúltera. Entonces, según él, podía vivir en adulterio y fornicación. Está totalmente mal, hermanos. Primero, le dije, tú no eres Oseas. Segundo, Dios no te mandó a ti a vivir en fornicación. ¿Pero qué pasa? Cuando leemos la palabra de Dios y tomamos mandamientos específicos para ciertas personas en ciertos tiempos, podemos caer en gran error. Otro mandamiento muy específico, hermanos, creo que es Isaías 20 o 26, que Dios le manda a Isaías a acostarse desnudo y descalzado por 3 años a un lado, o creo que son 3, si mal no recuerdo, 3 años, de un lado y después del otro lado. Un mandamiento muy específico, con un propósito muy específico. Pero hay mandamientos generales, como les acabo de decir. Arrepentíos y creed el Evangelio. Vivir en santidad es un mandamiento general. Así que Abraham fue elegido por Dios para cumplir este mandamiento específico que era salir de la tierra de Ur. Hechos 7. Hechos capítulo 7. Y versículo 2. Hermano Josué, si puede leer ese versículo. Hechos 7, verso 2. Ok, muy bien. Hermana Irma, por favor. Hechos 7, verso 2. Gracias, hermana. Leemos ese pasaje para que vean que el llamado de Dios para Abraham involucra una apariencia, una aparición del Dios de la gloria, o podríamos decir de la gloria de Dios. Y no sabemos exactamente cómo fue esto. ¿Cómo fue que Dios le habló? Si fue una voz audible, si fue con un sueño, si fue con una visión. Total, Abraham recibió una aparición de la gloria de Dios y él supo qué es lo que él tenía que hacer. Recibió ese mandamiento de Dios. Ahora bien, vamos a enfocarnos específicamente en esta pregunta: ¿de qué consistía este llamado? Génesis 12 otra vez. Génesis 12 otra vez, y contiene dos facetas, el llamado de Abraham. Hermana Helen, por favor, Génesis 12, verso 1. Gracias, hermana. La primera parte de este llamado de Dios era dejar todo lo conocido, porque Dios le había dicho de irse de la casa de su padre, de la tierra, de su parentela, y dejar básicamente su patria. Y sus amigos, sus vecinos, incluso su familia. Eso fue lo que Dios le mandó a hacer. Otra vez, volvemos a la pregunta, o a lo que dije al principio. La familia de Abraham era idólatras. Vino de una familia de idólatras. Sus papás, por supuesto, sus abuelos, sus tíos, en fin. Dios quería sacarlo de todo eso, porque Dios tenía un gran propósito con Abraham y sabía que no era bueno que Abraham permaneciera allá en ese ambiente. Así que Dios le mandó a salir de todo lo conocido. Hermanos, los mandatos de Dios prueban dónde está nuestra lealtad, dónde mora nuestra lealtad. Cuando Abraham recibió este llamado de Dios de dejar todo lo conocido, seguramente una parte de él estaba pensando, ¿y cómo voy a dejar a papá y mamá? Y yo sé que le costó esa decisión porque incluso llevó a su papá cuando no tenía que hacerlo y no salió con el viaje completo hasta que su papá se murió. Lo que vemos, hermanos, es que los mandatos de Dios nos ponen en un lado donde tenemos que decidir. O estamos a 100% por Dios o a 50%. Jesucristo nos pone la misma prueba en Mateo 10, verso 37. Vamos a verlo. Hermana Olga, por favor. Mateo 10, verso 37. Gracias, hermana. Está la prueba de nuestra lealtad. El que ama más a un ser querido, sea su papá, su mamá, su esposa, su hijo, más que a Jesucristo, no es digno de mí. Y Dios, en el Antiguo Testamento, está haciendo esa prueba con Abraham. Deje todo lo conocido. Ahora bien, Hebreos 11, verso 8 otra vez, nos dice la segunda parte de este llamado. Primeramente, de dejar lo que él había conocido. Y segundo, salir sin saber dónde iba. Yo creo que todos nosotros cuando nos montamos en un carro, un autobús, lo que sea, incluso si caminamos de pie, tenemos un destino en mente. Si es el supermercado, si es el banco, si es una tienda, si es la escuela, la iglesia, tenemos un destino en mente. Pero cuando Dios le manda a Abraham en este llamado de dejar todo lo que él conocía, también otra parte de este llamado era seguir la dirección de Dios a un destino no conocido. Porque vemos en Hebreos 11 que parte de la fe de Abraham es manifestada en que él salió sin saber dónde iba. Y hermanos, eso es una situación tal vez difícil. Salir y estar 100% dependiente de la guianza y la dirección de Dios. De tener provisiones y no sabes si esas provisiones tienen que durar un mes o un año para llegar al destino. Van a Génesis 12 y van a ver la única cosa que Dios le dijo acerca del destino. Génesis 12 y versículo 1, una vez más. Dicen, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y aquí está el destino. A la tierra que te mostraré. ¿Qué tierra es esa? No le dijo Dios. Yo te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar. Y cuando llegues allá, te voy a dejar saber. No sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a seguir la dirección de Dios a un destino no conocido. Pero es una invitación de confiar plenamente en la guianza de Dios. Y el que lo hace, depende, o va a poner dependencia total en la guianza de Dios. No olvidemos, hermanos, que este estudio acerca de Abraham tiene que ver con su fe. ¿Y qué es la fe? La demostración de las cosas que no se ven. Él salió sin saber dónde iba. Tuvo dependencia total en la guianza de Dios. ¿Pero por qué tuvo esa dependencia total? Porque tenía fe en aquel que le había mandado, el mismo Jehová Dios. Entonces tenemos la primera parte de la jornada de fe de Abraham, el llamado. Segundo, vamos a ver la obediencia. Bueno, dije segundo, pues sí, ese es uno. Segundo, la obediencia de Abraham. Hebreos 11, versículo 8. Hermana Gloria, puedes leer ese versículo. Hebreos 11, verso 8. Vamos a ver cómo Abraham respondió al llamado de Dios. Hebreos 11, 8. Gracias, hermana. Siendo llamado Abraham, dice que obedeció para salir lugar que había de recibir. Obedeció. Hermanos, la fe y la obediencia van de la mano. Porque si Abraham no hubiese tenido fe en Dios, no obedece el llamado de Dios. ¿Y por qué fue que él obedeció? Porque confió plenamente en lo que Dios le había mandado hacer. Siendo llamado, obedeció por la fe. ¿Qué es la obediencia de paso? Cumplir la voluntad de quien manda. Yo creo que desde nuestra niñez, cada quien nace con una voluntad bien fuerte. Y los niños demuestran esto en una temprana edad. A los 6 meses, a un año, están demostrando su voluntad. Y a través de la enseñanza, y la disciplina, y la corrección, las voluntades de los niños son moldeadas a cumplir lo que los papás mandan. Luego los adultos tenemos nuestra voluntad, pero también a través de disciplina y corrección y reglamentos y castigos del gobierno, también nuestras voluntades son moldeadas. Tal vez quisiéramos manejar 80 millas o 90 millas por hora para llegar más rápido al trabajo. ¿Ah? Es nuestra voluntad. Pero hay algo que supera nuestra voluntad y nos pone en sumisión a otra voluntad. Ahora bien, ¿por qué obedecemos al gobierno? ¿Por qué obedecemos a las leyes de este país? Bueno, decimos por temor a Dios y es buena razón. Pero cuando obedecemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando a un lado nuestra voluntad para cumplir la voluntad de otra persona. Así que cuando vemos con Abraham que él obedeció a Dios, hermanos, Abraham no tenía en su mente, no era su voluntad salir de su tierra. Para él hubiese quedado allá toda su vida. Pero cuando recibió ese llamado de Dios, vemos en la Biblia que la decisión era obedecer a Dios. Y tanto como vimos con Noé, cuando Dios le avisó del diluvio, él obedeció y preparó el arca, preparó su hogar también. Así que la fe y la obediencia van de la mano. Muy bien, Génesis 12, verso 4. ¿Cómo vemos obediencia de Abraham? Hermana Amanda, por favor. Génesis 12, verso 4. Gracias, hermana. Miren esa frase pequeña pero importante, Génesis 12. Salió Abraham como Jehová le dijo. Como Jehová le dijo. ¿Por qué salió Abraham de Ur? ¿Para buscar prosperidad económica? No. ¿Para tener una mejor vida? ¿Para hacerse muy popular? No. Salió porque Dios le dijo que le hiciera. Entonces, la obediencia es una respuesta a la palabra de Dios. Y Abraham mostró buena fe en someter su voluntad a la voluntad de Dios. Si tenemos fe en Dios que sus caminos son mejores que los nuestros, no lo vamos a ver muy difícil, someter nuestra voluntad a la de Dios. ¿Quién aquí, seamos honestos, cree que Dios es más sabio que nosotros? Levanta la mano. Muy bien. Así debe de ser. Dios es más sabio que nosotros. Entonces, si Dios nos da un mandamiento, un llamado, tanto como le dio a Abraham, ¿quién en su juicio cabal diría, bueno, Dios sí quiere que yo haga eso, pero mi voluntad es esta? Así que voy a desafiar a Dios y voy a desobedecer a Dios porque yo sé mejor que, más que Dios. Nadie diría eso. Pero ¿cuántos harían eso? A sabiendas lo que Dios ha mandado, decir, bueno, pero no gracias. Que nunca saldrían las palabras de su boca, de sus labios, con sus acciones, están diciendo que sabe más que Dios. Abraham no fue así, hermanos, porque tal como Dios le dijo, vete de tu tierra, Abraham salió como Jehová le había dicho. Hermanos, al escuchar un mandamiento de Dios, quedan dos opciones, solamente dos. Obedecer o desobedecer. No hay zona neutral cuando uno recibe un mandamiento de Dios. Y ese mandamiento lo puede recibir leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que da testimonio de tu espíritu lo que debes hacer. Y el resultado es lo mismo. Estás enfrentado con un mandamiento de Dios. ¿Qué vas a decidir? ¿Cómo vas a obedecer? Aparte de esto, de que respondió la palabra de Dios, otro asunto importante es que no pidió explicación. No pidió explicación. Y esto es importante porque suele pasar que nosotros queremos tener un entendimiento pleno de las cosas antes de hacerlas. Y cuando tratamos con seres humanos está muy bien. O sea, si nos presentan un contrato para firmar, si no entendemos el contrato, no debemos de firmarlo. Sería insensatez. si no entendemos a qué nos estamos comprometiendo. Pero cuando tratamos con Dios, hermanos, no debemos exigir una explicación antes de obedecer, pues eso demuestra desconfianza. Y volviendo a nuestra historia en Génesis, Abraham no le preguntó a Dios, y Dios, ¿por qué me tengo que ir de Ur de los Caldeos? ¿Por qué no puedo quedarme aquí? ¿Qué hay de malo en Ur? Abraham mostró buena fe en que Dios sabía más que él y estaba dispuesto a obedecer, mostrando buena confianza en Dios. Van a Lucas 1. Lucas 1. Hay otro ejemplo aquí. Lucas 1. Y, bueno, leamos verso 31 hasta el versículo 38. Una historia conocida, hermano. Imer, por favor. Lucas 1, 31-38. Conocemos la historia cuando el ángel le dice a María, la Virgen, que va a tener un hijo, llamado Jesús, Hijo del Altísimo. Y su primer pensamiento fue, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Carnalmente, yo no he estado con un varón. Es una inquietud que cualquier persona puede tener. ¿Cómo tendré un hijo sin hacer lo que es necesario biológicamente? Y preguntó, ¿cómo será esto? En verso 35 encontramos la respuesta del ángel, que dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la virtud del Altísimo te hará sombra. Eso fue la explicación. Ahora bien, yo leo ese versículo y aún no entiendo cómo fue que quedó embarazada. O sea, yo sé que lo que dice, pero no puedo explicar científicamente cómo fue que quedó embarazada, aparte de lo que dice ahí. Y si yo no lo entiendo, yo dudo que María haya entendido qué implicaba esto. O sea, hay muchas preguntas que pudieran haber surgido. Sin embargo, noten la actitud de María en verso 38. He aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. De las muchas preguntas e inquietudes que pudiese haber tenido, preguntándose, ¿y cómo voy a explicar esto a mis papás? Que estoy embarazada y no he tenido, no he sido fornicaria. ¿Cómo voy a explicar a José que estoy embarazada, pero no es hijo de él, pero tampoco he sido infiel? Ella no preguntó nada de eso, hermanos. Simplemente dijo, he aquí, hágase a mí conforme a tu palabra. Y esto es lo que vemos en la vida de Abraham también. Cuando Dios le dijo que saliera de su tierra a una tierra no conocida, un destino no conocido, dijo él por sus acciones, hágase en mí conforme a tu palabra, porque tú sabes más que yo. Estoy confiando en ti plenamente y no necesito una explicación de cómo van a ser las cosas, porque confío en ti. Muy bien, Hebreos 11 otra vez. Hebreos 11, y hablamos del llamado de Abraham, la obediencia de Abraham, y ahora la recompensa para Abraham. Hermano Erickson, por favor, versículo 9 y 10 de Hebreos 11. La recompensa. Y en Hebreos 11, verso 6, vemos que Dios recompensa, Dios galardona a los que le buscan. Y la fe es agradable para Dios. Y Abraham, siendo un hombre de fe, tuvo una recompensa de parte de Dios. ¿Qué fue esta recompensa que recibió? Van a Génesis 12 y vamos a verlo. Génesis 12. Y la hermana Luz, puedes leer versículos 5 a 7, por favor. Dios le promete a Abraham que su simiente, su descendencia, recibiré esa tierra en la cual habitó como peregrino, como visitante. Miren versículo 5, hermanos, que cuando Abraham salió, llegó a la tierra de Canaán, que por supuesto tú y yo conocemos a Canaán como la tierra prometida, la cual querían llegar los hijos de Israel en su jornada por el desierto. Querían llegar a la tierra prometida. Pero antes de que ellos llegasen allá, unos 500 años después, unos 500 años antes, Abraham moraba como peregrino en esa misma tierra. Y estando allá en esa tierra, Dios le aparece en verso 7. Y miren esto, hermanos. Le dice: a tu simiente daré esta tierra. Tal vez podríamos decir, bueno, qué decepcionante para Abraham. Que salió de donde él estaba, de Ur de los Caldeos. Y Dios le dijo: te voy a mostrar la tierra donde vas a morar. Y llega Canaán y todo está muy bonito. Pero Dios le dice que esa tierra no es para él ahora, sino para su descendencia, a tu simiente. Pero en vez de Abraham estar desencantado con Dios, enojado con Dios, miren su reacción, hermanos, en versículo 7. Edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Adoró a Dios. ¿Por qué? Porque supo que la recompensa venía en un futuro. Y no era tan egoísta que, bueno, la recompensa tiene que ser para mí ahora, sino confiaba que Dios sabía más que él. Ahora bien, Abraham, o sea, echa de ver la paciencia de Abraham, porque leemos en Hebreos 11 que moraba en cabañas. Bueno, tal vez tú y yo pasamos un fin de semana en una cabaña y es alegre. Pero si es tu vida o en las carpas, ¿verdad? Pero imagínese pasar años y años en las carpas. O sea, aguantamos un fin de semana y es alegre, tal vez hasta una semana. Pero a lo largo de tiempo es cansado. ¿Verdad? Y Abraham moraba en cabañas con su familia, esperando llegar a la tierra prometida. Obediente a Dios y anduvo siempre por la fe. Ahora bien, Abraham caminó por fe mientras peregrinaba en esta tierra, yendo de un sitio a otro. No lo vamos a ver, pero si usted lee Génesis 12, 13, 14, van a ver que Abraham se movió de un lugar a otro, puro peregrino. No tuvo lugar fijo. Confiando en la promesa de Dios que un día, tarde o temprano, su simiente recibiría esa tierra que las plantas de su pie, sus pies habían pisado. Y no tenía que ser en la vida de él. No era tan preocupado por eso. Pero que su simiente recibiera esa herencia. Ahora bien, moraba en la tierra prometida y en su tiempo las promesas fueron realizadas. ¿Cuándo fue esto? ¿Quién me puede decir? ¿Cuándo es que la descendencia de Abraham llegó a la tierra prometida? En Josué capítulo 1, después de la muerte de Moisés, encontramos que Josué prepara al pueblo para entrar en la tierra prometida y arrojar, a conquistar a los habitantes. Y les dije, esto es más de 500 años después de Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Después José. Y en el tiempo, después de la muerte de José, los hijos de Israel fueron hechos esclavos en Egipto por unos 430 años. Después otros 40 años merodeando el desierto. Después de eso, llegaron a la tierra prometida. Hermanos, estamos hablando de fácilmente 600-700 años después que las promesas fueron hechas a Abraham, después de que el tatarabuelo Abraham anduvo por Canaán como peregrino. 6, 7, 8 generaciones después llegaron a la tierra prometida. Así que en su tiempo las promesas fueron realizadas. Pero Abraham tuvo otra esperanza. Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 10. Hermana, socorro, por favor. Hebreos 11, versículo 10. Oh, ok. Ok. No hay problema. Porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. También leeré el versículo 16. Dicen, pero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Hermanos, yo creo que a Abraham le hubiera gustado establecerse en Canaán, pues como cualquier otro. Pero tuvo un panorama, una perspectiva más lejos. Esperaba una ciudad celestial, como dice en el versículo 10, el artífice y hacedor de la cual es Dios, la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la morada de Dios, el paraíso de Dios. Eso fue la esperanza celestial que tenía Abraham, más que una ciudad terrenal, una esperanza celestial. Y Mateo 8, verso 11, nos dice, Jesús confirma que Abraham estará en el reino de los cielos. Abraham, Isaac y Jacob. Así que, esto es la jornada de fe de Abraham. El llamado de Dios, la obediencia de Abraham y la recompensa. Y en lo que falte de tiempo, haré lo posible para darles el paralelo. ¿Cuál es el paralelo? Como hemos visto, hermanos, cada ejemplo de estos caracteres, de estos personajes en la Biblia, tiene un paralelo en la vida del creyente. La jornada de fe del creyente. Vamos a ver varios paralelos entre nosotros y Abraham. Primero, bueno, Romanos 4. Rápidamente. Hermano David, por favor, Romanos 4 y versículo 12. Gracias, hermano. Mire cómo Pablo habla de que nosotros seguimos las pisadas de fe de Abraham. O sea, él era el pionero de esta jornada de la fe. Así que cuando leemos y estudiamos la vida de él, hay ciertos paralelos, comparaciones entre la vida de él y la jornada de él y la jornada de nosotros. Y vamos a clasificarlo como la jornada de fe. Bueno, analicemos rápidamente el llamado. Según 2 Corintios 6. El tiempo no va a permitir leer, exponer todo. Así que en vez de yo exponer, mejor leamos. Según 2 Corintios 6, versículo 14 a 17. Pero por el tiempo, nada más verso 7, hermana Norma. Verso 17. Gracias, hermana. Noten, hermanos, el paralelo que tenemos con el llamado de Dios para Abraham y el llamado para nosotros. El llamado de Dios para Abraham era vete de todo lo conocido, todo lo viejo. Y para nosotros dejar lo viejo, dejar lo inmundo. Lo mismo podemos ver en Colosenses capítulo 3, versos 5 a 9. De dejar no solamente lo mundano, sino lo que es lo carnal. De crucificar, de hacer morir los deseos de la carne. Así que tenemos un llamado parecido al llamado que Dios le dio a Abraham. Después, hermanos, tenemos obediencia a la palabra de Dios. Juan 14. Juan 14, verso 15. Porque cada mandamiento tiene o nos pone una decisión por delante, obedecer o desobedecer. ¿Qué es lo que va a determinar nuestra decisión? Hermano Carlos, Juan 14, verso 15. Gracias, hermano. Según Jesucristo, ¿qué determina si vamos a obedecer el mandamiento? Bueno, debo ser más específico. Los mandamientos de Jesús. ¿Qué determina eso? No es complicado. ¿Es tan claro como lo ven ahí? ¿Pero qué decide si vamos a obedecer o no? ¿Cuál es la condición que él pone? Si me amáis. O sea, si no amamos, no vamos a obedecer. Pero si sí amamos, entonces sí vamos a obedecer. Vamos a guardar sus mandamientos. Yo sé que nadie aquí diría, yo no amo a Jesús. Porque todos profesamos amar a Jesús. Pero Jesús dice, lo que va a determinar si realmente me aman es si me obedecen. Y lo que su obediencia prueba es que si es su lealtad, está conmigo. Igual como vimos con este Abraham. Dejarlo conocido a una familia. Prueba nuestra lealtad, la obediencia a Jesucristo. Bueno, el mismo peregrinaje tenemos, primero de Pedro. Primero de Pedro 2, versículo 21. Hermana Marta, por favor. Primero de Pedro 2, 21. Gracias, hermana. Aquí tenemos la peregrinación, que es igual que la de Abraham. Nosotros seguimos las pisadas de Jesucristo, pues así debe de ser. Ahora bien, tal como con Abraham salió sin saber a dónde iba, requería una dependencia total a la guía de Dios, nosotros no sabemos con cada detalle qué va a implicar seguir las pisadas de Jesús. ¿A dónde nos va a llevar? ¿Con quién nos vamos a encontrar? ¿Quién va a ser nuestro amigo? ¿Quién va a ser nuestro enemigo? Pero ¿cuántos están dispuestos en esta peregrinación seguir las pisadas de Jesús? Él nos ha dejado un ejemplo, Juan 13, versos 14 y 15, para que nosotros sigamos. Él ha puesto el ejemplo. Muy bien, hablamos también de que Abraham peregrinaba en una tierra extraña. Hay el mismo libro, 1 Pedro 2, versículo 11. Hermana Karina, por favor. Gracias, hermana. Nosotros andamos como peregrinos en esta tierra extraña. Ahora bien, Abraham, por cierto, como humano, tuvo la tentación de establecerse en Canaán y todo lo que ofrecía. Pero estaba dependiendo totalmente de la guianza de Dios. Para nosotros existe la tentación de aferrarnos a cosas mundanas y preocuparnos por todo lo que este mundo ofrece. Pero Pedro nos exhorta a defendernos y abstenernos de deseos carnales que batallan contra el alma. Jesús dijo en Juan 17, verso 14, que no somos del mundo como Jesús no era del mundo. Hermanos, yo sé que suena extraño para el mundo, pero somos visitantes aquí en esta tierra. Visitantes nada más. Tenemos una perspectiva, y eso es lo que vamos a hablar ahora, más allá, como tenía Abraham. Él esperaba la ciudad celestial. E igual que Abraham, tenemos la perspectiva eterna. ¿Qué involucra la perspectiva eterna? Bueno, el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Qué promesa? Bueno, la que de Juan 14, versículos 1 a 3, que Jesús dijo, volveré por vosotros y también os prepararé un lugar para que donde yo esté, vosotros también estés. Como Tito capítulo 2, verso 13, la esperanza bienaventurada y la manifestación del Señor Jesucristo. Son promesas que nosotros esperamos. Y tal vez no se van a cumplir en nuestras vidas. Tal vez sí. Tal vez en las vidas de nuestros hijos. Pero tarde o temprano, tanto como la descendencia de Abraham disfrutó el cumplimiento de la promesa, también nuestra descendencia, sino nosotros, disfrutará la promesa bendita de la venida del Señor. Y también, hermanos, terminando, la patria celestial. La patria celestial, que no es ningún otro lugar, sino el cielo, que el apóstol Juan nos describe en Apocalipsis, capítulo 21 y 22. Una patria celestial, una ciudad cuyo hacedor y artífice es Dios. Déjeme terminar con este pensamiento. ¿Qué es estar en la voluntad de Dios? Creo que a veces pensamos equivocadamente que estar en la voluntad de Dios tiene que ver con un lugar fijo o una posición fija. Pero la voluntad de Dios es que todo asunto temporal sea sujeto a nuestra jornada al lugar celestial preparado para los redimidos. ¿Por qué lo digo? Porque desde que Abraham salió de Ur de los Caldeos, fue a muchos lugares diferentes. Estaba en muchas distintas situaciones. Pero nunca perdió la perspectiva del destino celestial y todas las decisiones cotidianas fueron hechas en sumisión a esa meta a largo plazo. Ahora bien, aplicando para nosotros. ¿Estás en la voluntad de Dios viviendo aquí en este país? ¿O comprando ese carro? ¿O trabajando en ese lugar? Porque a veces decimos, bueno, estoy orando para que se haga la voluntad de Dios acerca de esta decisión. Sea una escuela donde voy a estudiar, un trabajo, la compra de una casa, lo que sea. Pero les cuento, hermanos, la pregunta que deben de hacerse es esta. Si hago esta mudanza geográfica a otro país, a otro estado, ¿me va a acercar más al Señor o me va a descarriar de los caminos del Señor? Y les cuento. Si su mudanza geográfica lo ha hecho descarriar del Señor, sepan que no estás en la voluntad de Dios. Y déjenme ser muy, muy franco con esto. Lamentablemente he escuchado de muchos que en su país de origen, fervientes para el Señor. Servían al Señor, muy involucrados. Y un día decidieron venirse para este país. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Pero ¿saben cómo pueden saber si están en la voluntad del Señor? Compare su vida de ahora con su vida en su país de origen. ¿Estás tan dedicado o dedicado al Señor como en ese país? Si no, no estoy diciendo que debes de regresar a su país. Lo que estoy diciendo es que debes de rendir cuentas a Dios. Y puedes estar en la voluntad de Dios en este país. Pero si no, hermanos, ya saben, no están en la voluntad de Dios. ¿Qué tal de un trabajo? Dios me bendijo con un trabajo nuevo. Me pagan bien. Lamentablemente, no puedo estar en los cultos. ¿Sabes qué? Si un trabajo te aparta del servicio al Señor, ese trabajo no es parte de la voluntad de Dios para ti. Si esa posesión que adquiriste, carro, casa, juguete, lo que sea, te aparta de tu servicio al Señor, sepa que no es parte de la voluntad de Dios para ti. Todo gira alrededor de eso, hermanos. El destino que tengo en mente y mi servicio al Señor y todas las decisiones cotidianas están sujetas al propósito eterno. Así que compre la casa que usted quiera, compre el carro que usted quiera, múdese a donde usted quiera, pero que cada decisión sea sujeta al propósito eterno. Y si no es así, hermanos, nunca es tarde para rendir cuentas a Dios, y nunca es tarde para decir, Señor, me he descarriado de tus caminos, pero yo quiero volver a tu santa voluntad. Muy bien, hermanos, ya hemos pasado el tiempo, pero espero que fue de bendición esta enseñanza sobre la fe de Abraham. La semana que viene vamos a continuar con nuestras enseñanzas de Hebreos capítulo 11. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?